Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy es nuestro último programa del verano, así que no os lo perdáis. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Vamos a presentar a nuestra alineación de hoy. En la portería, despejando balones fuera y sosteniendo al equipo, el ejemplo alicantino, Manuel Martín Albo.
Hola Juanma, hola a todos.
En la defensa, repartiendo a todo el mundo, o la pelota o el jugador, el cortafuegos eldense, José Miguel Gracia.
Hola Juanma, muy buenas.
En el centro del campo, repartiendo juego y jugando con inteligencia, el orgullo ilicitano, José Antonio González.
Hola, muy buenas Juanma.
Y en la delantera, rematando de cabeza lo que le manden, la fiera de Albatera, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena Juanma.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 12 y 2 minutos del mediodía, esto empieza ya. €4 millones. Ese es el precio que tiene la supervivencia del Elche. Esa es la cantidad que tanto el ayuntamiento, como los empresarios, como la afición tienen que reunir antes de hoy a las 12 de la noche para evitar un descenso a Segunda B que significaría prácticamente la desaparición del club. Así lo confirmó ayer el alcalde de la ciudad, Carlos González, en rueda de prensa.
Tenemos, señoras y señores, aficionados del Elche, tenemos una proeza por delante. Tenemos que en solo unas horas conseguir recaudar, conseguir contribuciones y aportaciones aproximadamente de unos 4 millones de euros. Tenemos que hacer un gran esfuerzo como ciudad, tenemos que hacer un gran esfuerzo como aficionados del Elche Club de Fútbol y tienen que hacer un gran esfuerzo los empresarios de esta ciudad, esos empresarios que muchas veces se han implicado en sacar adelante este club que tan querido es en esta ciudad. Tenemos solo unas horas para hacer una proeza.
El alcalde también presentó al nuevo grupo de trabajo, formado por el presidente Juan Serrano y los empresarios José Alberola y Ramón Segarra, quien toma las riendas de la entidad tras la dimisión de Juan Anguix. En la rueda de prensa le acompañó Juan Perán, líder del grupo de empresarios y fundador de la firma Picolinos. El veterano empresario destacó la amplia respuesta que la llamada del Elche ha tenido en el sector empresarial y garantizó que el club va a lograr salir adelante.
Estoy aquí un poco en representante de los empresarios y les pido a todos los empresarios, a todos, no unos pocos y otros no, a todos que se les mueva la conciencia, que piensen que era un momento delicado y, perdonadme que os lo diga, pero lo digo muchas veces con cariño. Yo digo que el dinero y los cojones son para las ocasiones y creo que en este momento hay que poner eso. Las dos cosas, porque el problema no es de cojones, el problema es de dinero y hay que poner dinero.
Y también estuvo el empresario César Noales, que confirmó los contactos con la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, para conocer de primera mano la cuantía de la deuda. Además, anunció la apertura de una cuenta corriente para que todos los aficionados puedan hacer su aportación.
Las cantidades son las que sean. Como bien decía Juan, valen desde 10 euros hasta 500.000. Digo 500.000 por poner el límite, porque vamos, no sé si hay alguien que esté dispuesto a poner más. Pero vamos, cualquier cantidad vendrá bien y esto será como cuando hacen los telemaratones estos para intentar recaudar dinero para el terremoto de no sé dónde. Pues algo parecido. Vamos a poner un marcador y vamos a ir descontando. Y bueno, vamos a ver dónde llegamos.
Noales también quiso enviar un mensaje de tranquilidad a Rubén Baraja, el nuevo entrenador del club, al que esperan poder ofrecer una plantilla competitiva para la próxima temporada. Sin embargo, en estos momentos, la prioridad absoluta es salvar el match ball de hoy. En fin, parece que el final de esta historia, de un modo u otro, está cerca, ¿no, José? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Juanma, eso es lo que parece. Hasta las 12 de la noche tenemos para pagar esos 4 millones. La gente puede aportar todo el dinero que crea conveniente en el número de cuenta que ha puesto a disposición del club, el club. Y nada, poco más que decir sobre este tema. Juan Perán, que lo escuchábamos en los audios, ya había dicho a lo largo de esta semana, como máximo representante de la marca Picolinos, que él, a pesar de ser un ilicitano de pura cepa, no iba a entrar a dirigir ninguna... como entrar en la presidencia del club, porque eso dice que no va con él, pero es que sí que estaba dispuesto a aportar pues todo el dinero y el apoyo que fuese necesario para la salvación del equipo, y poco más.
¿Josemi?
Sí, bueno, veremos a ver cómo se resuelve finalmente el tema. Esta noche a las 12 se sabrá ya algo. Desde fuera, otros equipos de segunda B en este caso ya están especulando con lo que le pueda pasar al Elche. Por ejemplo, se hablaba de que el Barça B estaría dispuesto a pagar la deuda para conseguir la plaza de segunda división del Elche, cosa que es de los pocos equipos de segunda B que podría permitírselo, ya que es el segundo equipo del Barcelona y lo pagaría el Barcelona. Y sinceramente espero que no se dé el caso y que el Elche por lo menos pueda mantenerse en segunda división.
Yo creo que en ese caso lo que dice Josemi, el Barça B o cualquier filial de los que están en segunda B podrían llegar a pagar eso, porque vemos como la economía de los equipos de segunda división B es pésima en estos momentos y va peor. El problema es ese, que los jugadores no pueden llegar a cobrar ni al final de temporada, ni pasados los años, ni nada. Y respecto al Elche, este es el momento en el que la afición más tiene que apoyar, los empresarios más tienen que apoyar, y se va a ver si todas las manifestaciones que se han visto a lo largo del tiempo se quedan solo en eso o si van a hacer algo más, que yo creo y espero que sí.
¿Ricarte?
Yo, ojalá el Elche se salve, pero yo lo veo muy difícil. Creo que reunir 4 millones de euros en unas pocas horas o en unos pocos días lo veo muy, muy difícil. Además, si recordamos un poco, cuando se intentaba pagar Hacienda, también se intentó que los empresarios de Elche pusieran su granito y no se consiguió sacar casi nada de todo lo que se debía. Yo creo que ahora, sintiéndolo mucho, creo que tampoco podrá llegar a eso.
Bueno, ya veremos, están en ellos. También destacaría que a lo largo de la jornada de ayer, y como también se va a hacer hoy, la campaña de abonos está abierta en el Martínez Valero desde las 9 hasta la medianoche, hasta las 12. Y también podemos comentar que sí que se ha visto incrementada bastante la cifra del número de abonados, aunque sigue siendo todavía muy poco. Y por darte algunos nombres de ilustres jugadores que se han hecho el abono para ayudar al club, pues Berry Powell, Oscar Díaz...
No, yo quería decir que ahora que dice José lo de los abonos, el Elche ha comentado que todos los aficionados que aporten ayuda económica se verán recompensados en forma o de abonos en próximos años o de otras formas para compensar lo que ese apoyo al equipo, ¿no?
Incluso en acciones, sí.
O sea, que no se va a quedar solo en aportar el dinero y ya está, sino que va a haber una recompensa, por así decirlo. Quizás no ahora, porque no sea tan inmediato, pero sí visto para más tiempo.
No, Juanma, yo quería decir que si, como ha dicho Josemi antes, el Barça ve que a lo mejor es uno de los candidatos a pagar a la hora de si el Elche al final baja a segunda B, aunque hay que decir que el Barça quedó último de segunda, pero si vemos la clasificación, tanto Sabadell como Recreativo como Racing están en una situación muy delicada. Incluso yo creo que pueden estar en una situación mucho más delicada que la del Elche. Y el único que es el Barça, y también se ha rumoreado un poco que a lo mejor el Cádiz, que al final no consiguió subir, a lo mejor si el Barça no llega a pagar, a lo mejor él también puede...
Incluso el Castilla también podría estar en ese...
Pero
en
antes del Castilla primero iría el Cádiz, que se quedó a las puertas de subir. Entonces veremos a ver cuál de los dos equipos...
Bueno, chicos, pues dejamos el tema aquí. Le deseamos toda la suerte del mundo al Elche una vez más y esperamos que a la vuelta de vacaciones podamos seguir hablando de él. Hoy, por ser el último programa antes del verano, o sea, del verano, hemos decidido hacer un análisis de todos los equipos de la Liga BBVA. Vamos a comentar los jugadores que se han incorporado este verano y lo que podemos esperar de cada uno de ellos esta temporada. Vamos a empezar por los equipos que optan a la Champions y al título de Liga. En este primer bloque diferenciamos al Real Madrid y al Barcelona, que, salvo sorpresa mayúscula, serán los dos equipos que se disputen el campeonato liguero. Por el otro lado, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla lucharán por los dos puestos de clasificación para la Champions League. Tras un año en blanco, el equipo madrileño busca volver a conseguir el título liguero y volver a mandar en Europa. No va a ser una tarea fácil, en primer lugar por el cambio en el banquillo, que este año será ocupado por Rafa Benítez, y en segundo lugar porque la afición echa en falta la incorporación de un fichaje galáctico. Pero tranquilos porque el verano es muy largo. Por parte del Madrid se espera que Bale dé un paso al frente y que demuestre todo aquello que no demostró la temporada anterior. ¿Cómo veis al Madrid de cara a esta temporada, chicos?
Bueno, yo creo que sobre todo el Madrid ha hecho muy buenos fichajes. Creo que ha apuntalado, a lo mejor no tantos con mucho nombre, pero sí ha apuntalado lo que le hacía falta. Creo que Casemiro llega por Kedira, Danilo llega para porque a lo mejor sale coentrado y Danilo pasa a la derecha y Arbeloa pasará a la izquierda. Pero yo creo que el Madrid le sigue faltando un 9 suplente. Creo que después de la salida de Chicharito, creo que al Madrid le falta otro 9 que dé descanso a Benzema, y dependiendo a lo mejor si juega Cristiano al final de 9 o no, pero creo que al Madrid le hace falta otro 9.
Es que yo creo precisamente que a lo mejor no se va tanto por un 9, porque Benítez tiene la idea de jugar con Cristiano de 9 en ciertos partidos y en ciertas ocasiones. Incluso hemos visto como los partidos de pretemporada iban rotando todo el rato las posiciones de la delantera, y si Cristiano estaba a la derecha, a veces estaba a la izquierda, igual que Bale y todo eso, incluso podrían llegar a estar por el centro.
Precisamente eso que comentaba Manu de las rotaciones en ataque, yo he apreciado un poco de desorden táctico en el Madrid en los partidos de pretemporada. No saber realmente dónde juega cada uno y no creo que sirva para despistar mucho a la defensa, sino que creo que acaba el Madrid más despistado y acumulando más cansancio en sus piernas.
Pero teniendo en cuenta la calidad de estos jugadores, yo creo que pueden despistarse en ciertas ocasiones, pero que despistan más a las defensas que ellos mismos.
Sí, pero depende de la defensa. Si la defensa juega posicional, da igual que te estén moviendo, va a estar en su posición. El problema es si es marcaje al hombre.
Yo los fichajes del Real Madrid los veo bien, pero no sé si estaré de acuerdo conmigo en que sigo echando de menos la figura de ese mediocampista defensivo puro.
Sí.
Creo que esa labor no la puede llevar a cabo Casemiro enteramente, o sea, no creo que sea tan defensivo, aunque creo que le va a venir muy bien.
Y Kroos y Modric no son de ese perfil, ni muchísimo menos.
Claro, y es que vas a volver a tener a Kroos durante toda la temporada súper cansado porque no tienes ahí un recambio natural, o a no ser que pongas ahí a Casemiro. No sé cómo lo veis.
No, yo creo que lo que tiene planteado Benítez es que el mediocentro defensivo sea Casemiro, sea él o no lo sea, o quiera él o no quiera. Se le ha traído para eso, para ser el sustituto de Kedira. Entonces, en el Oporto, juega de mediocentro de no tanto defensivo, sino con un poco más de libertad a secas, por así decirlo. Juega de mediocentro, que abarcaba todo, tanto ataque como defensa, pero yo creo que el Madrid va a tener el rol puramente defensivo.
Bueno, yo no quería dejar el tema del Madrid sin mencionar a Kiko Casilla, que en el último partido lo hizo muy bien, y yo creo que está ahí demostrando para qué lo han fichado.
Sí, pero al final Kiko Casilla, si se hace el fichaje de De Gea, sabemos todos que va a estar en el banquillo sí o sí.
Sí, eso está claro, pero por lo menos el chico ha demostrado que si está ahí sí, es sí. Por algo. Y lo vimos en el último partido como lo hizo todo bien, incluso marcó un penalti.
Bueno, pues dejamos al Madrid y vamos con el Barça, con el actual campeón, que buscará revalidar su título y seguir siendo el amo de Europa. En su contra juegan un apretado calendario por la cantidad de campeonatos que el conjunto blaugrana disputará y la prohibición de la FIFA que no le permite inscribir jugadores hasta enero. A su favor, el conjunto de Luis Enrique es un equipo hecho, que sabe a lo que juega y que sigue poseyendo una de las tripletas ofensivas más temida de todo el mundo. ¿Creéis que va a mantener el nivel del año pasado? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que el Barça va a mantener el nivel. Creo que los jugadores están motivados. Tan solo hay que ver que Leo Messi y Mascherano volvieron ayer a los entrenamientos muchos días antes de lo que debían, porque quieren prepararse realmente bien para la Supercopa de Europa y para la Supercopa de España. Y es eso, es cierto que el calendario es muy apretado, es una pena no poder contar con Alex Vidal y Arda Turán para estos compromisos, pero a partir de enero creo que van a ser un bálsamo para el Barcelona y espero una gran temporada.
Yo quería apuntar que, al menos por parte de Messi, eso de volver antes de vacaciones es una tónica que ya llevamos viendo los últimos años. Es decir, es cierto que tiene ganas de volver, de competir y de todo, pero también es una forma de ganarse a la afición, de decir, oye, vienen antes, sacrifican parte de sus vacaciones y todo para trabajar en esta temporada. Es decir, es algo que no es solo de este año. Quizás sí es de este año que Mascherano lo haya hecho, pero Messi no. Messi ya lo lleva haciendo.
No, pero Messi tampoco es tonto. Sabe que el día 11 tiene la Supercopa contra el Sevilla y si hubiera vuelto el 5 como estaba previsto, eran pocos días para comenzar con la carga física y llegar plenamente bien al partido. Volviendo ahora, pues con casi total seguridad volverá mucho mejor para ese partido y más teniendo en cuenta que en una semana tiene 3 partidos y son 2 títulos.
Bueno, yo tengo que decir sobre el Barça que yo estoy con Josemi, creo que va a mantener el nivel porque si vemos las salidas y las entradas, por Xavi llega Arda, que yo creo que jugará más que Xavi, y por Montoya llega Aleix Vidal, que Montoya no ha jugado nada y además Aleix Vidal es polivalente, puede jugar tanto en el centro del campo como si sale Pedro, a lo mejor puede llegar a jugar de extremo y yo creo que el Barça mantendrá su nivel y estos dos jugadores son polivalentes y creo que podrán dar más descanso.
Y en defensa tenemos otro fichaje, Vermaelen, el año pasado no jugó, este año está ya recuperado y de momento en la pretemporada no lo está haciendo mal. Y Douglas, tanto que se le criticó el año pasado, en la pretemporada a mí me estaba gustando. Una pena que se haya lesionado ahora para 2 meses.
Para mí el Barça tiene la plantilla más completa de toda la primera división. Y nada, yo lo que sí que tengo curiosidad por ver es a ver cómo responden estos jugadores, Arda Turán, Aleix Vidal, que se van a tirar la primera parte del año solo entrenando. Y es lo que decía Josemi, seguramente será como un bálsamo, pero habrá que verlo.
Sí.
Bueno, pues pasamos al Atlético de Madrid. El equipo del Cholo ha sufrido grandes cambios con respecto a la temporada anterior. Presumimos un equipo mucho más ofensivo y directo en el que la táctica y el rigor defensivo seguirá siendo su seña de identidad. La clasificación para la Champions, junto con poder ganar la Copa del Rey, son los principales objetivos del conjunto. Pero ojo, porque tampoco hay que descartarlo en la puja por el título de Liga. ¿Vosotros lo veis capaz de repetir la proeza de hace 2 años? ¿O fue algo que solo pasa una vez?
Hombre, yo creo que puede pasar. Es cierto que hace 2 años dio la casualidad de que Barcelona y Madrid estuvieron bastante flojos por diferentes motivos, pero el Atlético también estuvo muy bien. Yo creo que este año tiene mejor equipo que hace 2 años con las incorporaciones que han tenido y Atlético yo creo que como mínimo tercero tiene que estar.
Yo creo que el Atlético sigue con su política de año en año hacer varias incorporaciones y vender a varios jugadores, más que nada porque es lo que le hace falta para seguir compitiendo a ese nivel, ¿no? Y durante estos años ha seguido manteniendo un nivel bastante aceptable y yo creo que este año sigue teniendo opciones. A mí me da pena un jugador, Oliver Torres, que ha vuelto de la cesión y que hace 2 años, cuando estuvo en el Atlético de Madrid, no se le dio bastante opción por parte del Cholo y estuvo en el banquillo, salía en los minutos de la basura. Es decir, a mí me da pena por ese chaval de que no pueda seguir desarrollándose como futbolista.
Yo, Juanma, yo lo que opino sobre la pregunta que has hecho, si lo vemos con opciones reales de título, yo creo que si el Atleti gana sería como ha dicho Josemi, porque Madrid y Barça pinchan. O sea, sería un fracaso para Madrid y Barça que el Atlético ganase. Y todo lo que el Atlético sea para el Atlético quedar tercero para abajo, creo que sería un fracaso para ellos porque hay que recordar que se ha gastado 100 millones de euros, cosa que otros equipos no son capaces de hacer.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero también hay que ver si un equipo que se ha gastado 100 millones de euros tiene alguna posibilidad de ganar el título, pues mal vamos. Pero sí, yo respecto a la plantilla sí que pienso que se ha mejorado respecto a otros años. Creo que el dinamismo que le puede dar arriba Vieto y Carrasco, que son las nuevas incorporaciones, junto con Jason Martínez, mejora lo que ya había. Y luego la vuelta de Felipe Luis me parece clave, ya lo comentábamos la semana pasada, que es un jugador que tiene que recuperar su mejor nivel porque es una maravilla verlo jugar.
Pasamos al Valencia. El equipo de Nuno busca unos objetivos muy similares a los del Atlético, es decir, la clasificación para la Champions y realizar una buena Copa. El conjunto che se ha reforzado con jugadores muy jóvenes, pero con una gran proyección, que si los añadimos a los que continúan en la plantilla, pueden darnos un conjunto muy interesante y muy a tener en cuenta. ¿Pensáis que va a mantener el nivel del año pasado o que va a acusar el desgaste de jugar 3 competiciones?
Hombre, yo creo que el Valencia se ha reforzado bien, sobre todo en ataque. Ha incorporado muchos jugadores como Santi Mina o Bacali. Y creo que tiene equipo para poder competir a un nivel muy digno en las tres competiciones. En Liga, yo creo que los objetivos son muy similares a los del año pasado. Conseguir tercer, cuarto puesto para entrar en Champions. Y después yo creo que para tanto para Atlético, Valencia, Sevilla, el objetivo principal es la Copa. Es donde normalmente Barça y Madrid suelen flojear un poco más y suele ser el objetivo principal para estos equipos. Después en Champions, si tienes suerte con los cruces y demás, puedes hacer una buena competición también.
Yo creo que en comparación con la plantilla del año pasado, el Valencia puede tener un poco más de fondo de armario, teniendo en cuenta que el año pasado, al final de temporada, jugando solo la Liga, la mayor parte de la temporada, porque la Copa del Rey también no duró mucho, llegó un poco justo y vimos como a final de temporada le costaba incluso sacar algunos partidos que podían ser hasta fáciles. Así que yo veo que en verano han hecho un buen trabajo, han conseguido una plantilla más o menos decente para aguantar ahí en tercera o cuarta posición. En Champions yo no le auguro mucha progresión más allá de la fase de grupos, como mucho en octavos se quedará. Y en Copa del Rey yo espero que este Valencia llegue a semifinales o final, porque lo veo bastante bien.
Yo creo que si vemos fichajes, yo creo que en mi opinión le falta un delantero más, porque según se supone que va a jugar arriba con Rodrigo Alcácer, se supone que Santi Mina será suplente y con Álvaro Negredo en teoría se supone que en uno no cuenta.
Sí, pero bueno, en principio está ahí.
Pero se supone que si no cuenta, véndelo y trate un delantero que sí que vaya a jugar.
Pero también, fíjate, en uno el año pasado hizo muchos esquemas de juego, con dos delanteros, incluso con un punta y dos jugadores en banda, que yo creo que es el que va a utilizar. Si no, no hubiera fichado a Bacali. Y aparte tiene a Piatti, Fegulí, no sé.
Yo creo que sí, sobre todo un delantero puro, como si... Porque Alcácer y Rodrigo, si juegan arriba, son jugadores que caen mucho a banda, vienen a recibir. Yo creo que un punta que fije de verdad a los centrales, creo que le hace falta al Valencia.
Ahí no estoy tan de acuerdo contigo, Ricarte, porque bueno, creo que ya está Negredo también para eso, ¿no?
Pero se supone que Negredo no cuenta, el último partido amistoso no jugó porque no contaba con él.
Han pagado 32 millones y no cuenta.
Era obligado el año pasado.
Sí, la opción de recompra era obligada, pero el mismo Negredo salió ayer a rueda de prensa y dijo que a él nadie le ha dicho nada de que no cuenten con él.
Que alguien me explique por qué no jugó el otro día el partido amistoso si no tenía ninguna lesión ni nada.
Pero bueno, los partidos amistosos no siempre los juegan todos los equipos. Hay cargas en las piernas, no siempre es así.
Bueno, lo que está claro es que el Valencia está exigido a estar ahí entre los cuatro primeros y entrar en Champions y hacer un buen papel en la Copa del Rey. Desde luego, yo creo que sí que tiene mejor equipo que el año pasado. Se ha reforzado bien, sobre todo con el portero, el Matthew Ryan, que está siendo una verdadera sensación. Y a ver qué pasa.
Bueno, pues cerramos este bloque con el Sevilla, casi con total seguridad el equipo más perjudicado, entre comillas, de este mercado veraniego. A pesar de haber realizado grandes incorporaciones, muchos de los pilares del equipo se han marchado. Por tanto, Unai Emery tendrá mucho trabajo a la hora de conformar de nuevo el equipo y conseguir un rendimiento de sus jugadores lo más inmediato posible. ¿Lo va a conseguir o no? ¿Cómo lo veis?
A ver, yo creo que el rendimiento lo va a conseguir. Es cierto que al principio igual le puede costar, tiene la Supercopa de Europa como primera toma de contacto, aunque es un partido difícil contra el Barcelona, pero yo creo que el Sevilla se ha reforzado muy bien, como todos los veranos, gastando muy poco dinero y fichando a grandísimos jugadores, y sinceramente tengo muchas ganas de ver a Konoplianka porque se esperan muchas cosas de él este año.
Yo quiero recordar que Unai Emery también le pasaba algo parecido en el Valencia cuando estuvo en su época ahí, que de año en año le quitaban un montón de estrellas, un montón de jugadores, y al final siempre conseguía hacer un equipo competitivo y que entraba en Champions y siempre siendo una de las opciones al principio de Liga. A las 3-4 jornadas ya se iba a esas opciones de ganar la Liga, ¿no? Pero por lo menos sonaba, que es algo que por lo menos agradece. Y aquí en Sevilla yo lo que veo que va a pasar es que al principio la afición no va a estar muy de acuerdo con los cambios que pueda haber en cuanto a la plantilla, pero vemos que el trabajo, al menos por parte de Unai Emery, está siendo muy duro y muy intenso. En los entrenamientos, en los partidos, vemos cómo esa intensidad la consigue reflejar al menos en sus jugadores.
Sí, yo creo que, como ha dicho Josemi, cada año el equipo es mejor gracias a Mochy. Se trae fichajes que al final a todos nos sorprende. Opino lo mismo que él sobre Konoplianka. Estoy deseando ver a este jugador. Y creo que el Sevilla al final se quedará sin Champions. Hay que recordar que este año ha llegado a la Champions gracias a ganar la Europa League. Pero yo creo que si Valencia, Madrid, Atlético y Barça también, creo que Sevilla se quinto peleando al final hasta
puede volver a ganar la Europa League, ¿eh? Bueno, ha ganado también ya 2 años seguidos, sí. ¿Por qué no 3?
Bueno, yo creo que no, porque el desgaste de la Champions va a ser muy fuerte. Y bueno, al final yo creo que es un para mí, aunque gane al final la Europa League, pasar de tener buenos objetivos en Champions al final acabar en Europa League, a lo mejor si la gana al final sí que dice, oh, temporadón, pero se supone que su objetivo es pasar y hacerlo bastante bien en Champions.
Pero la sensación es eso, lo que dices, las sensaciones que puede llegar a tener la afición a mitad de temporada es, nos han eliminado de la Champions, al final nos quedamos con la Europa League, que es como un segundo plato, o sea, tanto objetivo que nos prometían, tanto que se ha dicho.
Sí, pero bueno, hay un dicho que dice, mejor ser a veces cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Entonces, pues bueno, si al menos te llevas un título, que la Europa League tiene mucho prestigio, claro.
Bueno, pues con esa frase lapidaria de José, cerramos este bloque. Llega el turno de aquellos equipos que tienen como objetivo acabar en los puestos que garantizan una plaza para la Europa League. Athletic, Villarreal y Real Sociedad parten como favoritos para lograr estos puestos. Por su parte, el Málaga intentará mejorar su anterior temporada y ojo al Celta porque podría colarse y estar en Europa el año que viene. Empezamos con el Atleti. El conjunto de Ernesto Valverde intentará colarse en los puestos de Champions y dar la sorpresa. No debería tener muchos problemas para conseguir un puesto para la Europa League. Y recordemos que el conjunto vasco es el segundo equipo con más Copas del Rey, por lo que tendremos que tenerlos muy en cuenta para esta competición, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que el Atlético en la Copa es un equipo muy fiable. Siempre. El Atlético, perdón. Me he liado. Siempre llega a las fases finales de la Copa del Rey. Y bueno, es eso, intentará colarse en la Champions, es muy difícil, tiene grandes equipos por delante, pero bueno, yo creo que la Europa League es un objetivo muy bueno para el Atleti y veremos. Ayer jugó contra el Inter de Baku, ganó 2-0 en la fase previa de la Europa League y nada, yo creo que este año el Atleti puede hacer buenas cosas en la Europa League.
Yo espero que sobre todo el Atleti no empiece como el año pasado, que al final luego le cuesta mucho recuperarse. Y que el año pasado, si recordamos los primeros partidos, creo que estuvo 5 o 6 los primeros partidos sin poder ganar. Creo que eso al final luego le repercutió a la hora de poder entrar en Champions. Consiguió la Europa League. Y veremos a ver, como dice Josemi, ayer ganó 2-0, hizo un buen partido. Creo que podía haber ganado, incluso haber marcado algún que otro gol más. Y sobre sus refuerzos, creo que Neco Bóveda le vendrá bastante bien para apuntar a la defensa. Creo que será un jugador que utilizará bastante, sobre todo ahora que va a jugar 3 competiciones, y yo espero que el Bilbao esté arriba.
Yo creo que el Athletic en competiciones domésticas, como dices, en la Copa del Rey, yo sí le veo serias posibilidades de llegar a la final, pero en Europa League yo no creo que haga mucha historia ahí más allá de la fase de grupos, pues ya no por los refuerzos, sino por las sensaciones que dejó al final el año pasado, que es cierto que terminó bien clasificándose, pero al principio, como decía Ricarte, no empezó muy bien y creo que eso le va a arrastrar. Si ya le puede arrastrar en la Liga, imagínate en la Europa League.
Sí, es lo que comentáis. La Europa League no le veo yo tampoco que vaya a llegar muy lejos y me sigue faltando algún fichaje, sobre todo en el centro del campo, porque Muniain estaba lesionado y
sí,
sabemos cuándo vuelve.
Pues sí, se lesionó a final de temporada, yo creo que para hasta Navidad a lo menos no podrá
sí,
llegar.
Quedan unos meses.
Hasta Navidad o así, pues.
Y habrá que ver en qué estado vuelve también.
Pero bueno, el Atleti de Bilbao es el típico equipo que siempre a un partido es súper complicado y te planta cara. Tenga los jugadores que tengas y seas quien seas.
Bien, pues pasamos al Villarreal. El submarino amarillo es un equipo que siempre está ahí, ofreciendo un gran fútbol y luchando por los puestos europeos. Habrá que ver qué sucede este año tras la marcha de jugadores como Gio, Uche o Vieto. El Villarreal anda en busca de un 9 de garantías que le permita seguir luchando en Europa. ¿Cómo veis al equipo?
Bueno, yo ahora mismo al equipo lo veo flojo, por eso mismo que comentas, le falta un 9, solamente tiene a Gerard en estos momentos y pienso que necesita un delantero del estilo de Vieto, de Uche, tiene que reforzarse mucho en esa posición. Después, sin embargo, ha fichado bien, Samu García, Samu Castillejo, son buenos fichajes, hay que ver qué pasa con Leo Baptistao, lo ha cedido el Atlético al Villarreal, pero como que ha faltado un poco de regularidad por su parte en estos últimos años. Pero bueno, el Villarreal al final siempre está ahí, ofrece un fútbol que, que da gusto verlo y yo creo que al final estará en Europa.
Yo creo que en el centro del campo sobre todo sigue mejor equipo, además se recupera el capitán, Bruno Soriano, creo sí. que eso al final le pasó mucha factura.
Sí, se lesionó en Copa del Rey sí. contra el Barcelona.
Creo que Samu García, Samu Castillejo y también Víctor Ruiz, que o sea, ya estuvo el año pasado, pero este año la ha comprado el Valencia, creo que van a apuntalar bien tanto el centro del campo como la defensa. Como bien ha dicho José Emilio Batista, creo que es un buen delantero que lo puede hacer bien si no se lesiona, porque es un jugador mucho de sobrecargas y elongaciones musculares, y sobre todo se rumorea, como ha dicho José Emilio, un delantero más que veremos a ver quién cae. Se rumorea tanto en el Villarreal que al final, porque como no tienen dinero, o sí que tienen dinero, pero no quieren pagar, se ha rumoreado Soldado últimamente, que a lo mejor cesión con opción de compra. Veremos a ver, si viene un delantero, le auguro un buen futuro. Si no viene un delantero, creo que los pasará mal este año.
No es que no quiera pagar o no quiera comprar mucho, sino que el Villarreal siempre ha tenido la política de gastar lo que tiene, es decir, de no endeudarse en exceso, como ha pasado a otros clubes que al final pues no les ha ido tan bien. Yo creo que el Villarreal, con el estilo de juego que viene, que vamos viendo estos últimos años, de jugar bien al fútbol, de demostrar que un equipo pequeño también puede llegar a lo alto, yo creo que con estas incorporaciones puede llegar a apuntalar esas zonas de la plantilla que estaban más flojas.
Bueno, ya como lo habéis comentado casi todo, yo destacaría al portero nuevo que está cedido del Paris Saint-Germain, Areola, el francés. Me encantaría que le diesen bastantes minutos porque creo que es un portero con un grandísimo potencial y que demuestre lo que vale, claro.
Pero cuando vuelvas en hockey,
ahí está el problema. Yo he visto jugar al portero este que te digo, al francés Areola, y creo que es muy bueno. Asenjo estaba ya consolidado en la portería, pero la segunda lesión de rodilla que tiene...
José, perdón, tercera, segunda en esa
tercera,
rodilla.
Tercera, segunda en esa rodilla. Pues ya veremos cómo,
habrá
cómo
que ver
vuelve.
En qué condiciones vuelve también, claro. Bueno, pues pasamos a la Real Sociedad. David Moyes afronta su segundo año al mando del equipo donostiarra en una temporada en la que se espera ver a una Real Sociedad como aquella que se clasificó para la Champions hace unos años. Se ha reforzado bien en este mercado veraniego y la afición se encuentra muy ilusionada de cara a esta nueva temporada. Pinta bien este año la Real, ¿no, Ricarte?
Hombre, Juanma, creo que este año tenemos equipo para hacer cosas grandes. No creo que lleguemos a Champions, pero creo que para la UEFA creo que a lo mejor sí que podemos estar ahí peleando. Creo que lo más importante ha sido la vuelta de Rulli, que al final no han conseguido que se vaya al Valencia. Y sobre todo Jonatas y Bruma. Creo que desde el centro del campo para arriba creo que tenemos un equipazo con Canales, Xavi Prieto, el propio Bruma, Jonatas, Vela. Luego puede jugar también Aguirre, aunque creo que contará muy poco. El Chori Castro. Veremos a ver cómo está la defensa, porque Moy quiere un defensa que no le puede entrar. Quiere un defensa tipo Premier, aguerrido, alto, que vaya bien por arriba. Y por ahora no hemos conseguido traer a nadie. Y sobre todo yo creo el punto débil es ese, la defensa.
Sí, bueno, yo creo que de los equipos que optan a Europa, yo creo que la Real es el que se va a quedar fuera, lo siento, Ricarte, pero pienso que otros equipos pueden tener más posibilidades. Es cierto que se ha reforzado muy bien, tengo muchas ganas de ver sobre todo a David Concha, que ha llegado del Racing de Santander y que pienso que es un jugadorazo, y veremos cómo se adapta Jonatas al juego de la Real. No es lo mismo jugar en un Elche que en una Real Sociedad. También hay que verlo.
Es lo que comentáis. Tengo ganas de ver a Jonatas en un equipo más grande donde le puedan servir mejores balones. Y bueno, los datos están ahí. 14 goles en 36 partidos con el Elche y fichaje barato, a mi parecer.
Yo solo quería dar un apunte, que la Real Sociedad solo ha gastado dinero en dos jugadores. Por Jonatas 7,2 millones, como bien decía José, que era barato, y David Concha 1 millón de euros. Es decir, que se ha sabido reforzar a la base de recuperar las cesiones que había hecho el año pasado y de conseguir cesiones de otros equipos, de otros jugadores. La verdad es que bastante bien.
Bueno, vamos con el Málaga. El equipo de Javi Gracia ha perdido a varios de sus puntales de la temporada pasada, pero pese a ello el conjunto malagueño espera mejorar la temporada anterior y ocupar un puesto que le permita jugar en Europa la próxima temporada. Sergi Darder y Ann Rabat serán los pilares de este Málaga y habrá que seguir muy de cerca a Duje Kopp, cedido por el Cagliari y que está sorprendiendo en esta pretemporada. ¿Qué esperáis desde el Málaga este año?
Bueno, yo creo que el Málaga le ha venido muy mal el mercado de fichajes porque ha perdido dos pilares básicos como son los dos Samu García y Samu Castillejo. Veremos a ver cómo consigue Javi Gracia recomponer al equipo. Cierto que han fichado bastantes jugadores interesantes, como Alventosa, que estaba el año pasado en el Eibar y llega cedido del Derby County. Y veremos, Dujekov está sorprendiendo, está marcando goles, está jugando muy bien para el equipo. Y veremos qué hace el Málaga finalmente.
Yo creo que el Málaga este año, a lo mejor, por viendo todo lo que ha perdido y lo que ha fichado, no le auguro muy buena temporada, viendo que ha perdido eso, como bien decíais, los pilares fundamentales del equipo, y que los refuerzos sí son buenos, eso yo no lo discuto, pero quizás no pueden llegar a estar al nivel de los que se han ido.
Yo creo que el año pasado estuvo por encima de sus posibilidades, creo que hubo una racha de como de 10 partidos sin perder que tuvo el Málaga, y creo que al final se ilusionaron con la UEFA y al final les pasó factura. Creo que este año tienen peor equipo que el año pasado, porque la baja de los dos Samus es muy importante. Y yo, como ha dicho Josemi, Alventosa, que viene de cesión, veremos, es un defensa que me gusta mucho. Anrabat, a ver si sigue rindiendo, que la han comprado por fin. Y sobre todo yo tengo muchas ganas de ver a Tigaudini, creo que es un jugador que lo puede hacer muy bien en el centro del campo, que en pretemporada lo está haciendo creo que bastante bien, y creo que va a sorprender a más de uno.
Para mí la clave estaría en Amrabat. O sea, creo que es un jugador que te aporta ahí la magia. Y luego comentábamos que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ricarte, que estuvo por encima de sus posibilidades el año pasado, pero también por eso mismo, ¿no? Porque esos dos canteranos, los dos Samu, explotaron. No se contaba, yo creo, con ellos que dieran ese nivel, y explotaron y ya está. Se ha recaudado bastante dinero y poco más.
Bueno, pues cerramos este bloque con el Celta de Vigo, que ha sido uno de los equipos que menos se ha reforzado este verano, pero los pocos jugadores que ha incorporado son de una grandísima calidad. Las marchas de jugadores como Crondelli o Santi Mina han sido suplidas con la incorporación de Daniel Guas, Guidetti e Iago Aspas. Este último vuelve a la que fue su casa tras su paso por el Liverpool y por el Sevilla. Ojito con el Celta, que podría ser la sorpresa de este año, ¿no?
Y yo creo que lo va a ser. Pienso que Alante se ha reforzado muy bien con Guidetti y Iago Aspas. Pienso que es un complemento ideal para Nolito, Orellana y Daniel Guas, que viene del Evian, centrocampista ofensivo muy bueno también. Y yo creo que el Celta puede conseguir grandes cosas este año. Quizá le hace falta un refuerzo en el centro del campo, jugador de contención. Pero por lo demás, yo pienso que el Celta se puede colar en Europa y dejar fuera la Real Sociedad, como decía antes.
Yo creo que con el fútbol es...
Ese palito a Ricarte.
Bueno, que me cuesta seguir después de eso, pero creo que con el fútbol que hace Berrizo, creo que es un fútbol muy espectacular, que le viene muy bien a Iago Aspas y sobre todo a Guidetti. Yo creo que el fútbol que va a practicar va a ser muy bueno. Como ha dicho Josemi, creo que va a ser una... A lo mejor no la revelación, pero creo que va a ser uno de los equipos que mejor fútbol practique dentro de toda la liga, y creo que va a ser espectacular de verlo.
Y también un inciso, Iago Aspas no viene a hacer una mala temporada en el Sevilla, recordémoslo, en Copa del Rey
Pichichi.
Se hinchó a marcar goles, fue el Pichichi, y después en Liga y en Europa League no marcó más porque realmente Emery no contaba con él, no le dio muchas oportunidades, pero Iago Aspas es un delanterazo.
Sí, yo creo que la clave va a estar ahí, en que Iago Aspas vuelva a recuperar ese nivel que tenía hace dos años. Los gallegos están encantados con la vuelta de su hijo pródigo y claro, ahí va a estar la clave también. Creo que va a ser fundamental la baja de Crondelli, el danés, creo que le aportaba muchísimo en el centro del campo. Pero sí, ese tridente arriba, Iago Aspas, Orellana y Nolito, va a ser letal. De media tabla para abajo, es mejor.
Bien, pues cerramos aquí este bloque. Es turno de los equipos que no deberían pasar muchos apuros a la hora de lograr la permanencia, y quién sabe si incluso podrían llegar a estar entre los de arriba. Empezamos con el Rayo Vallecano, sin duda uno de los equipos con mayor mérito de la liga. Debido a su escaso presupuesto, el conjunto vallecano ve cómo cada verano ha de vender a casi toda su plantilla y formar una totalmente nueva para la temporada que se viene. Paco Gémez es la clave de este equipo, que pese a no haber empezado con muy buen pie la pretemporada, podemos estar seguros de que será un equipo fiable que no correrá mucho peligro. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo creo que al final el Rayo siempre rinde, hace un fútbol muy vistoso para el equipo que tiene, porque es cierto, no podemos comparar las plantillas de Rayo Vallecano con, como por ejemplo, la Real Sociedad que hablábamos antes. Hay mucha diferencia de plantilla, la Real es mucho mejor, pero siempre está ahí, siempre está rindiendo y al final acaba en buenos puestos y no sufre en las últimas jornadas, que es lo importante.
Yo creo que el gran fichaje de Rayo es seguir manteniendo a Paco Gémez, porque es el artífice de todo esto, de que temporada tras temporada consigue realizar lo que decíais, un juego bonito por parte de Rayo, que consigue pelear y estar en cerca de la mitad superior de tabla. Incluso el año pasado estuvo a punto de entrar en los puestos europeos, se comentó que podía llegar a ser la mejor temporada de la historia. Es decir, y además lo que apuntabas, que ha empezado mal la temporada, Paco Gémez en las declaraciones ha dejado claro que no le gusta para nada cómo ha empezado este Rayo y que tienen mucho trabajo por delante. Ese trabajo yo creo que ya en las primeras jornadas de liga se va a ver cómo ha ido a muchísimo mejor, porque no me espero que se vuelva a repetir lo del 5-0 del Albacete al Rayo.
Yo creo, tengo un par de fichajes que ha hecho el Rayo que creo que me parecen interesantes. El primero es Eber, que viene del Esparta de Moscú, creo que hace 2-3 años cuando estuvo en el Valladolid,
no, para el Atlético.
Lo hizo muy bien, incluso salieron fotos de Gil reuniéndose con el propio jugador en un restaurante de Madrid y al final no se llevó la ficha, no se pudo. Luego, sobre todo, Bebe, que viene del Córdoba, que el año pasado, perdón, estuvo en el Córdoba. Creo que si Paco Gémez es capaz de sacarle lo que él tiene, porque vemos que es un jugador un poco baguete, que no le gusta mucho correr y defender, creo que sobre todo con Paco Gémez le gusta mucho estos jugadores que puede sacar todo de él. Y el otro es Las Bangurá, al final se fue del equipo a mitad de año porque no rendía, no quería correr, lo mismo que pasa con Bebe, y ya lo ha dicho el presidente, Las Bangurá es el mejor jugador que tienen en la plantilla, pero es el jugador que menos le gusta correr y menos trabajo físico le gusta hacer.
Estoy bastante de acuerdo con Ricarte en todo lo que ha dicho y destacaría, y yo creo que la clave de la temporada del Rayo este año va a estar en que los delanteros, y ojo a lo que digo, los delanteros, porque no creo que tenga uno que lo pueda suplir ahora mismo, la baja de Alberto Bueno, si consiguen entre todos, como digo, aportar la cantidad de goles que aportó Alberto Bueno el año pasado, a ver...
Que es, no, José, te digo que se rumorea ahora que dicen los goles que a lo mejor viene Michu del Swansea, que no lo quieren, aunque tiene una alta ficha.
Muy difícil. Es muy complicado. No creo que se quite el sueldo.
Están intentándolo, él es vallecano, a ver si...
Pero bueno, que la clave va a estar ahí, en suplir los goles que te daba Alberto Bueno.
Bien, pasamos al Español. El equipo catalán afronta una temporada complicada tras la marcha de jugadores importantes como Kiko Casilla o Sergio García. Pese a esto, los periquitos siempre han demostrado ser un equipo difícil de ganar y que pese a un inicio de temporada algo dubitativo, al final siempre acaba rindiendo y alcanzando sus objetivos, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que los objetivos del Español los tenemos todos de sobra conocidos y bueno, me guardo mi opinión para mí.
Bueno, ¿cuáles son esos objetivos?
No, los objetivos del Español es principalmente mantener la categoría y cuando juega contra el Barcelona, pues... gastarnos algún disgusto y que no podamos sumar en esa jornada, y está claro.
No, yo quería recalcar eso también, que el Español lleva muchos años en primera división y nunca ha tenido un equipo lo suficientemente competitivo como para llegar a algo más que mantener la categoría. Es decir, estamos viendo cómo los nombres que hay, pues sí, hay nombres buenos, pero no creo que lleguen a despuntar tanto como para llegar a la mitad superior de tabla.
Yo creo que el jugador que más me gusta ver va a ser Hernán Pérez, creo que lo ha hecho bastante bien en el Villarreal. Y viene como sustituto de Sergio García, que es muy difícil, pero que veremos a ver cómo lo hace.
Sí, rapidísimamente. Creo que se está reforzando bien. Además, he hecho oficial la contratación de Enzo Rocco, que llega cedido, del Elche. También interesa a Víctor Rodríguez, que creo que es un jugadorazo. Y lo que habéis dicho, Hernán Pérez también. Mucha calidad.
Bien, pasamos al Betis, que afronta la temporada con mucho optimismo. En su vuelta a la primera división, el conjunto verde y blanco se está reforzando bien y está terminando de encajar ajustes tácticos de su entrenador Pepe Mel. El Betis no debería tener problemas para mantenerse en la máxima categoría y atentos que incluso podría meterse en Europa.
Sí, bueno, puede darse el caso. No es extraño que el Betis acabe en Europa, pero es cierto que ha empezado un poco flojo la pretemporada, muchos jugadores nuevos, tiene que encajar el equipo Pepe Mel y bueno, quizás le cueste algún tiempo al equipo terminar de rendir, pero pienso que el Betis va a ser un equipo muy competitivo.
Precisamente por lo que dice Josemi, yo creo que llegar a Europa es un objetivo bastante optimista y que puede ser que quede en torno a la décima posición a final de liga, pero no creo que mucho más.
Yo creo que va a ser una temporada sólida. Yo creo que con Pepe Mel van a estar rindiendo al máximo. Creo que conseguirán una salvación holgada y fácil. Y sobre todo quiero destacar los fichajes de Van der Vaart y Portillo.
Sí, una salvación bastante sencilla en principio, aunque también se pensaba eso el año que descendieron y acabaron descendiendo. Y del Betis destaca evidentemente el potencial que tiene arriba. Tiene muchísimos mejores delanteros que todos los equipos de este bloque que estamos comentando.
El Levante es uno de esos equipos fiables. Quizá no se deba esperar un fútbol vistoso u ofensivo, pero si algo tiene el equipo granota es fiabilidad y eficacia. Es un equipo que no llama mucho la atención, pero que siempre está ahí. Sin duda es ya uno de los clásicos en primera división, ¿no?
Sí, es uno de esos equipos que no te puedes, como has dicho, no te puedes esperar un gran fútbol ni que te haga un partidazo, pero al final siempre está ahí, siempre está en mitad de tabla. Incluso un año llegó a clasificarse para Europa, pero... Pues eso, el Levante es uno de los fijos que sabes que siempre van a estar aquí, en primera.
Salvando las distancias, a mí el Levante me recuerda mucho al Español porque, salvo esa temporada que llegó a la Europa League, está en primera y sin un objetivo claro, porque es cierto que ellos esperan llegar a clasificarse a la Europa League, pero no llegan a tener ese potencial.
Yo creo que veremos a ver cómo se sustituye a David Barral, que fue el pichichi el año pasado. Se ha traído para ello a Gilas, que también jugó en el Córdoba el año pasado. Creo que sí, es un delantero que rinde bien, potente arriba, va bien por alto. Y sobre todo quiero ver también a Berza de la Almería, creo que es un buen centrocampista.
Sí, lo que dice Ricardo, me gusta el fichaje de Gilas porque puede aportar bastantes goles y cosas que antes no tenía, porque no es lo mismo, no es el mismo perfil de delantero que David Barral, ni mucho menos. También el portero Rubén, que llega de la Almería, y Berza, el centrocampista, y también probablemente en los próximos días será oficial porque están muy interesados en David Lombán. O sea que para apuntar a la defensa les viene muy bien.
Bien, y cerramos con el Getafe. Fran Escribá afronta su nueva andadura como técnico en el club. Se ha reforzado con muchos jugadores y todos ellos a coste cero. Es un equipo similar al Levante, ¿no? Fiable y eficaz, pero que pese a ello no debe confiarse si no quiere sufrir en las últimas jornadas del campeonato.
Sí, este año, si no recuerdo mal, acabó la temporada un poco apurado. Al final se salvó bien, pero sí que es verdad que había un poco de miedo. Quizás el principal problema que tiene Getafe es su afición. No valora realmente que tiene un equipo en primera división y siempre se le ha achacado eso a Getafe. Pero pienso que se ha reforzado bien y que la incorporación de Fran Escribá le va a venir muy bien al equipo madrileño.
El Getafe es ese equipo que tiene una buena plantilla todos los años, pero que no tiene una buena afición para respaldarlo. Es decir, tú puedes venir de, por ejemplo, Damián Suárez, que viene del Elche. Puedes venir del Elche, que este año ha tenido 30.000 personas cada partido. Ir al Coliseum, que apenas hay 6.000, pues es un ambiente diferente y quieras que no, eso influye muchísimo.
Yo, el mejor fichaje que ha hecho el equipo es Fran Escribá. Creo que Fran Escribá merecía un equipo, por así decirlo, que aspirase a más. Creo que el Getafe solo aspira a mantenerse y a hacer una temporada decente. Y quiero ver a Álvaro Medrán, cesión del Madrid, a ver qué tal el chaval este.
Me pedís opinión, ¿qué os puedo decir yo de Fran Escribá? Es lo que dice Ricarte, el mejor fichaje es el entrenador.
Bien, pues cerramos aquí este bloque. Y terminamos con los equipos que se la jugarán hasta la última jornada. Cada punto conseguido será necesario al final, por lo que no pueden bajar la guardia en ningún momento. Empezamos con el Eibar, que ya descendió la temporada pasada, pero por la sanción al Elche tiene la oportunidad de volver a intentar conseguir la permanencia este año. El equipo deberá aprender de sus errores y fijarse bien en la gran primera vuelta que consiguió la temporada pasada. Si mantiene la regularidad, podrá conseguir la permanencia, ¿no?
Sí, eso mismo, lo has dicho tú, la regularidad es la clave. Si el Eibar quiere mantenerse en primera, han hecho muchas incorporaciones, casi todas ellas antes de saber si jugaría en primera, daban por hecho que lo iban a conseguir y por suerte para ellos así ha sido. Y bueno, veremos a ver si no pagan los errores que cometieron el año pasado.
Creo que llegan dos fichajes, sobre todo defensivos, para apuntalar bien y con mucha experiencia, como Sol Luna del Aston Villa e Iván Ramis del Levante. Creo que le dará veteranía y saber estar en defensa. Y sobre todo quiero ver a Keco del Albacete, que llega libre. Creo que me parece un jugón y creo que le pueden sacar mucho rendimiento, aunque creo que el entrenador no es el indicado para este equipo.
Yo creo que es claro candidato al descenso. De hecho, ya debería estar en segunda. Y nada, solo espero que aprovechen el año de regalo que se ha llevado.
Durísima declaración.
Y 30, no, José, no, y 30 millones, ¿no? También de regalo.
Eso a lo mejor, pero lo digo por plantilla, porque no sé vosotros qué opináis, pero tampoco veo una plantilla de más en nombre muy diferente a la del año pasado. Y yo creo que lo que no fue normal es esa primera vuelta que se hizo el año pasado. Creo que era un nivel estratosférico que mucho menos se va a repetir.
Y mucho mérito de Garitano, del entrenador, que al final no siguió porque creía que iba a acabar en segunda y al final no, que viene Mendilibar y...
Sí, pero al final, más allá de la relajación que se pudiese tener en la segunda vuelta, fue desastrosa.
Cuatro puntos.
Cuatro puntos, pues fíjate, nada, que desearle suerte, pero sí que creo que van a descender.
No, yo de Leibar me sorprende mucho la cantidad de incorporaciones que ha tenido y la cantidad de bajas que ha tenido, que es espectacular. Yo creo que las bajas sobre todo por ese descenso y las altas, pues no sé, pero es un montón de nombres que, como bien decía José, pues son muy diferentes, no llaman mucho la atención ninguno y yo también lo veo como claro candidato al descenso.
El Eibar tiene pinta del típico equipo de segunda división que hace equipo para intentar subir a primera, que no un equipo de primera que intenta mantenerse.
Bien, pasamos al Deportivo, que ya sufrió demasiado el año pasado y no quiere volver a pasar por ello. Por ese motivo, los de La Coruña se están reforzando en todas las líneas en busca de fiabilidad y estabilidad. Luis Alberto y Cani son los fichajes que más emocionan a la afición y en quienes han depositado sus esperanzas de permanecer en primera. ¿Cómo veis al Depor?
Bueno, yo creo que el Depor ha sido el que mejor se ha reforzado de estos equipos que luchan por el descenso. Pienso que se ha reforzado bien en todas las líneas y sinceramente creo que este año no va a tener muchos problemas para salvarse. Y lo espero porque el Deportivo es un equipo que sinceramente me gusta mucho.
Yo igual que Josemi pienso que las incorporaciones que tiene el Depor son para salvarse con bastante antelación. No creo que estén las últimas jornadas luchando por ese descenso que vemos que es tan agónico. Y yo eso espero, incluso que esté cerca de la mitad de tabla.
Yo pienso que se va a salvar con bastante facilidad. Los refuerzos que ha traído este año creo que van a potenciar muchísimo más la plantilla. Mosquera, Luis Alberto, sobre todo.
Hay que añadir la cesión de Fede Cartabia.
Fede Cartabia,
saltó la noticia ayer.
Si tiene la cabeza en su sitio, Juanma. Sí. Porque si se le va como la lío al final de temporada con el Córdoba.
Bueno, pues vamos con Las Palmas. El equipo canario mantiene de momento la estructura de equipo que le permitió ascender a la primera división. Está esperando que se mueva el mercado en busca de jugadores que refuercen su plantilla y que les permitan aguantar en la máxima categoría. ¿Qué esperáis del equipo en Primera División?
Yo creo que lo más importante ha sido que todavía mantienen a Araujo, que se rumorea que hay equipos italianos dispuestos a pagar 18 millones de euros. Las Palmas dice que va a ser su líder y con el que van a intentar salvarse en Primera, y sobre todo la vuelta de Viera. Creo que es un extremo increíble, con una calidad, una velocidad, un desborde muy muy bueno. Pero es como ha dicho José Fede, si tiene la cabeza en su sitio, es un jugador que rinde muy bien.
Sí, es eso, Las Palmas está aguantando bien el mercado, a ver si se presenta algún jugador interesante que pueda reforzar su plantilla. Ha incorporado a Javi Varas, que todos sabemos que es un gran portero, ha llegado libre. También a Vigas, defensa del Mallorca, muy interesante. Y hay que ver, a ver si puede mantenerse. Yo creo que no va a tener muchos problemas, pienso que tiene un equipo fiable y al final yo pienso que se salvará.
Yo las altas las veo unos buenos nombres, la verdad es que son muy buenos jugadores los que ha hecho Las Palmas, pero eso de aguantar mucho el mercado de fichajes a ver si les va a perjudicar, porque de momento tiene una plantilla, como decíamos con el Eibar, que a mí me parece más de ascender que de mantenerse.
Yo creo que la clave está cuando un equipo sube de segunda a primera división en mantener gran parte de ese bloque que te ha llevado al éxito, y creo que Las Palmas lo está logrando, lo está consiguiendo, y es lo que decís, jugadores clave, pues Araujo es vital que siga el año que viene. Y hombre, no creo como vosotros que se salve de manera muy sencilla, pero sí que veo que tiene mejor plantilla que otros tres candidatos al descenso.
Bien, seguimos con el Sporting de Gijón, que vuelve a Primera División para quedarse, aunque no será tarea fácil. La prohibición de fichar es una gran losa que pesa en el conjunto gijonés, Pese a esto, Abelardo confía plenamente en su plantilla y espera poder mantenerse este año en primera. ¿Creéis que lo va a conseguir?
Yo creo que no. Yo creo que junto con el Eibar y sobre todo lo que has dicho, la prohibición de fichar, creo que son los dos claros candidatos a descender. Sabemos que Abelardo practica un buen fútbol, como es de la Masía, es filosofía balsa. Le gusta mucho tocar el balón, mucha posesión. Pero creo que al final no traer fichajes y no traer jugadores consagrados de primera división les va a pasar a factura.
Sí, yo creo que es una pena que el Sporting no pueda incorporar ningún jugador este verano, porque si no, yo creo que hubiera sido una plantilla que podía haber luchado por mantenerse en primera. Parte con mucha desventaja, es cierto que después pueden pasar muchas cosas, puede ser que la cantera del Sporting responda y al final veamos un Sporting muy competitivo, pero en principio la cosa no empieza bien, y más teniendo en cuenta que debutan contra el Madrid.
Bueno, y cerramos con el Granada, que ha perdido muchos jugadores en este mercado, aunque también ha realizado buenas incorporaciones como la del guardameta Andrés Fernández. Si el equipo quiere permanecer en primera, deberá mostrar una imagen mejor que la del año pasado y mejorar su fiabilidad defensiva, ¿no?
Sí, debe mejorar mucho el Granada. El año pasado ya sufrió mucho, tiene muchas cosas que corregir y veremos si puede mantenerse otro año más en primera, aunque en principio se antoja difícil.
Yo igual pienso que el Granada también es serio candidato al descenso. El año pasado no fue una buena temporada y es cierto que las altas que ha tenido no han sido muy destacables muchas. Yo creo que va a descender este año, si no lo va a tener muy difícil para mantenerse en primera.
Creo que el mejor fichaje que ha hecho el Granada es mantener a Sandoval. Creo que es un entrenador de prestigio, sobre todo en primera, que le puede, si tiene alguna posibilidad de quedarse en primera gracias a Sandoval. Y me apetece ver mucho a Roberto Ibáñez del Valencia, que llega cedido. Creo que es un jugador muy con mucha calidad en el centro del campo y creo que puede comportarse bien.
Para mí el Granada lleva ya muchos años, bueno, desde que está en primera siempre coqueteando ahí con el descenso, y yo soy de los que piensan que al final cuando juegas con fuego te acabas quemando.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Pues esto ha sido todo. Gracias por estos dos meses, ha sido un placer, pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Os esperamos en octubre, después de las vacaciones, aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de José Miguel Gracia.
Muchas gracias, Juanma. Nos vemos en octubre.
José Antonio González.
Gracias a ti, Juanma, y gracias también a la universidad por la oportunidad.
Manuel Ricarte.
Yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan y que si nos siguen a través de las redes sociales seguirán al tanto de los últimos movimientos de fichajes.
Y especialmente a Manuel Martín Albo, te vamos a echar de menos.
Y a vosotros, yo en octubre vuelvo también a la radio, pero no con vosotros.
Bueno, y gracias también a Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y nos escuchamos en octubre.